Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Congreso de los Diputados, donde ya nos encontramos, está preparado para acoger de inmediato el debate de investidura de Pedro Sánchez. Enseguida se espera que el candidato socialista tome la palabra desde la tribuna de oradores. Allí, muy cerca de ella, está Ricardo Rodríguez.
Y Pedro Sánchez va a subir a esa tribuna dispuesto a enarbolar su programa completo para esta legislatura que nadie duda de su incertidumbre y turbulencias. El candidato blandirá el apoyo de 179 diputados de una Cámara de 350 como una muestra de su capacidad para alcanzar acuerdos. Lanzará anuncios de corte social y económicos para vestir sus cesiones al independentismo, aunque la ley de amnistía, la defensa de la misma, promete ser un eje de su intervención. Sánchez pretenderá hacer hincapié tanto en su encaje pleno en la Carta Magna como en su interés general. Ello le podrá servir para reclamar calma y mesura ante el rechazo social y político a la medida de gracia. Aún así, la bancada socialista es consciente de la excepcionalidad con la que ha arrancado esta legislatura, a pesar de su confianza en salir pertrechados de nuevos argumentos, porque, como advierten, se ha pronunciado ya todo el mundo menos el PSOE, y eso cambia a partir de ahora.
Pues espera que en unos instantes ya tome la palabra Pedro Sánchez con un discurso en el que no tiene límite de tiempo, luego vendrá un receso y tras él se espera que ya por la tarde tome la palabra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que centrará su turno en la polémica ley de amnistía al procés. En la Cámara Baja está también Maribel Sánchez.
Sí, una ley de amnistía que para Feijóo es un traje a medida para que Puigdemont se libre de ir a prisión. El resto del articulado, nos cuentan en la dirección del PP, es recurrible y ellos mismos lo harán ante el Constitucional cuando la publique el BOE, pero el todavía prófugo de la justicia ha quedado blindado. Por eso Feijóo insistirá en que en realidad desconocemos la mitad de esa ley, en la que irán introduciendo más exigencias vía enmiendas los independentistas catalanes y vascos. Es el argumento que ha sacado a miles de personas a la calle y de las que el presidente del PP quiere ser su voz en el Congreso. Un debate tenso y bronco que irá encrechendo con el paso de las horas y en el que Feijóo le recordará a Sánchez que ha vendido a España por un puñado de votos.
Expectación máxima en este hemiciclo donde los 350 diputados van tomando asiento. También es numeroso el público asistente en la tribuna de invitados. Esta es la situación aquí en el interior porque en el exterior del Congreso la palabra que define este debate es blindaje, amplio dispositivo de seguridad en torno a la investidura de Sánchez. Lo está comprobando en la calle José Luis Concejero.
Imposible, Pilar, a estas horas acceder al Congreso de los Diputados delante de mí. Cientos de personas que se han movilizado ante esta sesión de investidura. Para que te hagas una idea, todo está lleno de blindados de la Policía Nacional y muchos, muchísimos agentes controlando el entorno de la carrera de San Jerónimo. Alberto, por ejemplo, que es conserje en un edificio cercano, asegura que hoy tiene menos trabajo porque efectivamente hay mucha menos gente de lo habitual.
Demasiadas, para lo que hay ahora mismo y los días anteriores, eso es lo que dice la gente y lo que se ve, porque normalmente estos días no hay ninguna, no hay pelea, no hay nada raro. Ahí en Ferraz sí sabemos que hay gente que busca más alivio, pero últimamente viene gente a protestar, pero no hay ningún follón.
Vallas de casi 2 metros protegen todos los accesos al Congreso, porque cada vez es verdad que está llegando más gente hasta aquí y también va aumentando la tensión a medida que se acerca el inicio de este debate de investidura.
Mucha seguridad, como nos cuenta nuestro compañero concejero, en torno al Congreso de los Diputados, donde comienza ya este debate de investidura, Alberto.
12 y 4 de la mañana, 11 y 4 en Canarias, escuchamos al candidato a la presidencia, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
En consecuencia, también para la investidura de la presidencia del Gobierno. Hoy y mañana en esta Cámara vamos a escuchar a los 25 millones de ciudadanos y ciudadanas que votaron el pasado 23 de julio en unas elecciones constitucionales, convocadas y celebradas de forma impecablemente constitucional y al amparo de las reglas que fija la Constitución española. Hoy en esta Cámara vamos a escuchar y a acatar la voluntad del pueblo español expresada a través de sus representantes, tal y como reconoce nuestra Constitución. Hoy y mañana seguiremos las reglas de la democracia parlamentaria que fija nuestra Constitución, iniciaremos el trámite de Constitución que desembocará en una formación de un gobierno constitucional en España. Y lo vamos a hacer así porque lo establece la propia Constitución, las leyes que emanan de ello, pero también porque aprendimos de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos y de nuestras abuelas que solo hay democracia dentro de la Constitución, porque fuera de la Constitución y de sus reglas no hay democracia sino imposición y capricho. Y es importante, señorías, el que tengamos este debate y el que el Gobierno que alumbre esta Cámara se ponga en cuanto antes en marcha, porque nuestro país, como Europa y también como el mundo, vive transformaciones que no tienen precedentes en la historia de la humanidad. Algunas de ellas encierran un carácter netamente positivo, como es, por ejemplo, el caso del feminismo, que aspira a terminar con el patriarcado y lograr, con ello, sociedades más justas e iguales. En cambio, hay otras transformaciones que van a ser beneficiosas o devastadoras para el conjunto de nuestra sociedad en función de la respuesta que le demos. El ejemplo más palmario es el de la emergencia climática, que afecta a todo el planeta, que representa ya eso, una emergencia que nos obliga a transformar nuestras economías, nuestros hábitos de consumo, también nuestra movilidad, la política energética, todo ello para conservar un planeta habitable tanto para las generaciones presentes como para las generaciones futuras. Solamente voy a dar un dato para saber exactamente cuál es la envergadura del desafío que tenemos por delante. Alcanzar la neutralidad climática en este siglo costará 2,6 puntos del Producto Interior Bruto Mundial en este siglo. No alcanzarla supondría una contracción del 30% de ese mismo PIB mundial. Junto con ello, señorías, hay una segunda gran transformación, que es el avance imparable de la globalización, pero desgraciadamente exenta de un sistema multilateral eficaz, lo que multiplica las desigualdades entre países, produce intensos y descontrolados movimientos migratorios. Movimientos migratorios que, además, se están viendo exacerbados como consecuencia de la emergencia climática, la falta de oportunidades en los países de origen, la persecución del diferente en regímenes dictatoriales y por el auge o el enquistamiento de conflictos armados. Lo estamos viendo en Ucrania. También, por desgracia, lo estamos viendo en Oriente Medio. Fuimos testigos hace no mucho en Siria, en Afganistán y en Irak. Y con la misma determinación con la que España ayuda al agredido, en este caso a Ucrania, frente a un país agresor como es la Rusia de Putin, por su flagrante violación del derecho internacional, con la misma determinación exigimos el alto el fuego inmediato de Israel sobre Gaza y el estricto cumplimiento del derecho internacional humanitario que hoy claramente no se está respetando. Y que no haya dudas. Que no haya dudas. Estamos con Israel en la repulsa y la respuesta al atentado terrorista que este país sufrió el pasado mes de octubre. Faltaría más. Cuyos autores, además, deben comparecer ante la justicia y rendir cuentas. Exigimos la inmediata liberación de los rehenes que todavía continúan presos por parte de Hamas. Pero con idéntica claridad, señorías, rechazamos la matanza indiscriminada de palestinos en Gaza y en Cisjordania. Reclamamos el alto el fuego inmediato, que cesen en consecuencia las bombas, que entre de manera inmediata la ayuda humanitaria que necesita el pueblo palestino, que se abra paso a la diplomacia con la celebración urgente de una conferencia de paz y que la solución, justamente demandada y largamente demandada por el pueblo palestino, de reconocimiento de su Estado, sea avalada por la comunidad internacional. Y en ese sentido, quiero trasladarles un compromiso, mi primer compromiso de esta legislatura. Y es que, inspirándonos en la resolución de las Cortes Generales del año 2014, el nuevo Gobierno va a trabajar en Europa y, por supuesto, en España para reconocer al Estado palestino.
Primera bomba, Jorge.
Sí, bomba no sé si es la...
Bueno, es una condición de sumar.
Probablemente. En realidad, en este momento, apelar a la creación del Estado palestino, cuando todavía hay una guerra abierta entre el terrorismo y un Estado democrático israelí, pues no deja de ser un ejercicio de equidistancia peligroso que, desde luego, no haría Olaf Scholz, por ejemplo, en Alemania, ni haría Macron en Francia, no lo haría nadie. eso sería el ideal, llegar a ese objetivo, pero desde luego no cuando todavía hay más de 200 rehenes israelíes en manos de un ejército terrorista que no está dispuesto a reconocer la existencia de Israel. No es que Israel no reconozca el Estado palestino, es que han prometido Hamas y sus patrocinadores iraníes acabar, exterminar el Estado de Israel. Pero bueno, lo que está haciendo Sánchez, más allá de empezar legitimando su propia investidura, que esto es curioso, ningún presidente empieza buscando, recordando las obviedades de que estamos en una
urgencia parlamentaria.
Si tienes que legitimar el propio procedimiento democrático, es que parece que hay dudas al respecto. Pero sí, desde el primer momento, feminismo, cambio climático, la agenda de la coalición progresista para opacar todo lo que tenga que ver con la amnistía.
Seguimos escuchando al candidato Pedro Sánchez desde el Atril.
Antes de que finalice el año del Pacto de Migración y Asilo, el aumento de la ayuda humanitaria española y también europea a Gaza, la nueva gobernanza económica que esperemos podamos alumbrar antes de finalizar el año, el reglamento sobre la inteligencia artificial o los preparativos de cara a la próxima y trascendente COP28, donde Europa y España tenemos que liderar con el ejemplo en el cumplimiento de los acuerdos de París. Y quiero subrayar esto, señorías, porque el liderazgo activo y constructivo de España en todos estos debates globales y con un fuerte impacto social en el día a día de las gentes a las que representamos, pues demuestra que nuestro país, que España, ha ido recuperando poco a poco ese peso internacional que durante estos últimos años no teníamos. Y no porque se hable con fluidez uno u otro idioma, sino porque España es hoy vista por muchos países de nuestro entorno, tanto Europa como en el contexto internacional, como un socio fiable y comprometido ante los grandes desafíos que afronta la humanidad. Y quiero decirles, además, a los ciudadanos que estén siguiendo este debate, que soy plenamente consciente de que todas estas transformaciones provocan un sentimiento de indefensión en amplios sectores de nuestra población, que se sienten desamparados, desprovistos de certezas ante estos cambios tan disruptivos y vertiginosos. Hay muchos trabajadores y trabajadoras, autónomos, miembros de la economía social, que ven peligrar sus empleos y sus negocios como consecuencia de la deslocalización de actividades económicas, que se trasladan a países que desgraciadamente tienen menos libertades y menos protecciones sociales y laborales, o la sustitución, como he dicho antes, de sus empleos por ingenios automatizados. Hay trabajadores y desempleados que miran con un cierto recelo la migración al sentir un potencial riesgo de ver dañada su contribución al mercado de trabajo. Hay zonas geográficas enteras, también aquí en España, amenazadas por la escasez de agua, por los incendios, por la desertificación que impacta de lleno sobre sectores productivos tradicionales de extraordinario arraigo en nuestras sociedades. Estoy pensando en la agricultura, en la ganadería, en la pesca, pero también en otros sectores que son muy importantes en términos de PIB y en términos también de creación de empleo, como es el sector turístico, el sector del transporte, expuestos todos ellos y muchos más a las consecuencias de una emergencia climática que, al contrario, no desacelera, sino que acelera. Hogares, señorías, a los que les cuesta cada vez más llegar a fin de mes. El alto coste de la vida, la imposibilidad de poder acceder a una vivienda digna, que es uno de los problemas seculares de nuestra democracia. Todas estas duras realidades y otras muchas, pues exigen una respuesta firme y comprometida por parte de los poderes públicos. Lo que tenemos que hacer es reforzar el estado del bienestar, ensanchar la red de protección social, justo lo contrario a los recortes y al desmantelamiento de lo público que proclama el pensamiento neoliberal de los de arriba. Y si estas situaciones de estrés y de incertidumbre no reciben una respuesta positiva por parte de la democracia, este sentimiento de inseguridad, de incredulidad, de desconcierto puede extenderse más y más entre la población y alimentar expresiones políticas reaccionarias que acaben por minar las propias bases de nuestra democracia. En resumen, señorías, o la democracia responde proporcionando seguridad, o el sentimiento de inseguridad social legítimo que tienen muchos ciudadanos como consecuencia de las revoluciones que están pendientes se va a convertir en rabia, y esa rabia acabará por nutrir propuestas políticas que acaben socavando a la propia democracia. Me refiero, como es obvio...
Veamos a qué se refiere y ahora te pregunto por qué está haciendo ya alusión a la oposición.
Las propuestas reaccionarias que cristalizan en formaciones políticas de ultraderecha que cuestionan la democracia y también los derechos humanos. Cuando se cuestiona el feminismo se está cuestionando una causa que evidentemente impacta en los derechos humanos. Por poner solamente ese ejemplo. Propuestas reaccionarias que descalifican a la ciencia, lo hemos vivido durante la gestión de la pandemia. Propuestas reaccionarias que niegan la evidencia científica del cambio climático, lo vivimos cada día. Que desprecian la cultura, que atacan al diferente, por ser eso, por ser diferente, y que atacan causas tan justas, como he dicho antes, como el feminismo. Me refiero a ellas y también me refiero a esas ideas reaccionarias que acaban por parasitar a los partidos de la derecha tradicional, al Partido Republicano en Estados Unidos, colonizado por el trumpismo, al Partido Conservador Británico, arrastrado por el Brexit y que ahora acabamos de ver vuelven a recuperar a su principal hacedor, a las corrientes del Partido Popular Europeo que claudican ante la ultraderecha, a la derecha tradicional argentina, arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milei. Este es el dilema, señorías, al que se enfrenta el mundo, el dilema al que se enfrenta Europa, y es también, en consecuencia, la disyuntiva a la que se enfrenta España. O la democracia proporciona seguridad, o la inseguridad acabará con la democracia. O afrontamos todas estas transformaciones. O afrontamos todas estas transformaciones con justicia social y desde la justicia social, o las bases de nuestra prosperidad se debilitarán. O España continúa avanzando, señorías, o España retrocede. Esa es la disyuntiva a la que nos estamos enfrentando también aquí desde España. Y es una disyuntiva que
en
va
referencia
mucho más
a la oposición, de... Jorge, cuestiona. Bueno, yo creo que básicamente ha hecho que toda la gente que salió a la calle el domingo cuestione el feminismo, desprecia la cultura, la igualdad, la democracia, ideas que además contagian a la derecha, y habla de justicia social. A lo mejor no sé si es justo que los catalanes tengan muchísimo, aporten más y se queden más que los extremeños o que los andaluces.
No, si es que la única ultraderecha que está ejerciendo un poder real en España se llama Junts, el supremacismo, lo que llamó Elena Valenciano, eurodiputada socialista, derecha supremacista catalana. Esa es la ultraderecha real que tiene poder hoy en España y que ha investido a un presidente del gobierno, lo está invistiendo. Esa es la derecha supremacista real que recorta derechos al resto de los españoles y que extrae recursos que nos pertenecen a todos en beneficio propio y que suspende el Estado de Derecho para librarles de condenas y de causas penales. Es decir, que estamos, no por esperado, este ejercicio de cinismo no deja de ser menos indignante. Lo que está haciendo es justificar su clamoroso silencio sobre la amnistía y ampararlo en que viene la ultraderecha que está colonizando y socavando la democracia. Es un ejercicio de cinismo habitual en el personaje, pero en estas circunstancias canta bastante más. Creo que va a serle difícil aguantar 2 horas sin hacer una sola mención a la amnistía.
Pues se alza una opción que apuesta por el avance, por la consolidación, por la extensión y mejora de las grandes conquistas sociales. Una opción que brinda la seguridad de la solidaridad organizada como respuesta a los temores legítimamente individuales. Toca decidir, en consecuencia, si afrontamos estos retos de cara o dejamos que la desigualdad se desboque y precipitamos una catástrofe medioambiental que va a condicionar el bienestar de las generaciones presentes y futuras, también de nuestra especie. Nos corresponde optar por el avance o por el retroceso. También toca decidir, señorías, si mejoramos y aumentamos los servicios públicos y las prestaciones sociales o retrocedemos a los postulados neoliberales y austericidas que tanto dolor causaron a muchas generaciones desde la crisis financiera. De nuevo, señorías, nos toca optar. O avanzamos o volvemos a ese punto de partida. Y de igual modo, ha llegado el momento de reafirmar nuestro compromiso con la democracia. En lo que va de siglo, señorías, el número de regímenes autocráticos ha crecido en un 20% y las democracias han retrocedido a niveles que tenían en el año 1986. Repito, el año 1986. Hay una cuarta parte de la población mundial que piensa que esta es una buena noticia, que en tiempos frenéticos y complejos como los actuales es mejor dejar el gobierno en manos de líderes autoritarios que decidan solos sin tener que responder a los parlamentos, a las elecciones o a los medios de comunicación. No se den por aludidos, señorías. Y hay quienes pensamos que esto es una temeridad.
El número de regímenes autocráticos ha crecido un 20% en el mundo.
Parece que quiere sumar a España a ese número, ¿no? Por eso ha protestado la bancada del PP, pero bueno, claro, es evidente que él va a intentar hacer la jugada del espejo, ¿no? Todo lo que me atribuyen a mí, y que hay pruebas evidentes en el pacto PSOE y Junts para sostenerlo, lo voy a proyectar sobre mi adversario.
Es que acaba de decir, apuesto por el avance y las conquistas sociales que blindan la solidaridad de los individuos.
Sí, de momento lo único que estamos viendo es el blindaje de la impunidad de Puigdemont. Ese blindaje sí lo estamos viendo. Y desde luego los derechos de todos los españoles aparecen quebrados desde el momento en el que con una casta política particular pactas la suspensión de la aplicación de la justicia y de las sanciones y de las multas y además la transferencia de recursos económicos y además una condonación de deuda localizada para una determinada comunidad en detrimento del resto. Es decir, si hay, es que se puede uno oponer a la amnistía y a esta investidura desde